Muy buenos días, gracias por atendernos. Gustavo Martínez le saluda.
Hola Gustavo, ¿cómo está usted? Buen día.
Bien, hablábamos recién sobre el dólar Malbec y estamos ya en un rato más, vamos a estar hablando con un columnista. Pero bueno, ya que estamos con la ministra de Hacienda, queríamos preguntar cómo recibió esa noticia del ministro Massa en Vendimia, ¿no? Y esta bueno, batería de medidas que supongo se anunciarán en los próximos días.
En ese sentido, creo que todo lo que siga beneficiando a las economías regionales, ¿sí? Y a las exportaciones, que la verdad que aportan al Producto Bruto y al crecimiento económico, fundamentalmente las regiones vitivinícolas, bueno, bienvenido sea. Y esperemos que sea un logro y que se efectivice de esa manera. Uh-huh.
Ministra, casi que no es obligatorio el tema de hablar de esta, de la paritaria docente, de este escenario que se repite este año otra vez con los autoconvocados que exigen, bueno, tengo entendido, no sé si ustedes le recibieron ya el petitorio, no teníamos bien claro si es lo que están pidiendo es un 100% de aumento en un solo tramo o qué, pero bueno, ¿cuál es la predisposición que hay para escucharlos, para mejorar las ofertas o volver a hacer esto que ya se ha transformado en una frase? No, Gustavo, es propuesta, es decisión.
No, mire, Gustavo, yo voy a hacer un poco de historia y de esta manera, pero con datos. No me parece opinar justamente porque solo el dato, el que es verificable, ¿sí?, es el que pueden tener a la vista y espero que así sea para las decisiones a futuro de quienes hoy se manifiestan. Mire, durante el año 2022, tuvimos acontecimientos similares y eso llevó a rever una decisión paritaria en ese momento, una decisión que tenía un costo importantísimo para las arcas del gobierno de la provincia. De hecho, en el mes de junio habíamos alcanzado el 65% de incremento. Y es bueno recordar esto, a junio el 65% de incremento. Y fruto de esto, que igual, aun cuando en una conferencia de prensa donde estuvo presente el gobernador, se decidió otorgar este 40%, hubo que hacer luego una sesión paritaria para que quedara plasmado en un acta, claro, paritaria, sí, ese incremento. Claro. Es decir, más allá de las decisiones, ¿sí?, hay que reunirse con los gremios que representan a los docentes y hacer un acta paritaria. De hecho, usted recordará, eso fue un día miércoles. Nosotros el cierre de esa paritaria lo hicimos entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche de ese mismo
miércoles. Me acuerdo, sí.
Bueno, eso hizo que nosotros tuviéramos que tomar un sinnúmero de medidas con el resto del presupuesto respecto a la obra pública, al control del gasto en algunos ministerios, a posponer algunos objetivos, ¿no? Y pudimos, avanzó por supuesto la inflación y así todo, nos volvimos a reunir en septiembre y allí se tomó la decisión de un nuevo aumento llegando a un 100%. Este año empezamos a trabajar en números, por supuesto que desde las arcas del Ministerio de Hacienda, nuestra propuesta era muchísimo menor. Hablamos con el gobernador, con el equipo, con todo el equipo político, y de hecho me seguía pidiendo que hiciera el máximo esfuerzo, justamente para garantizar el inicio de clases. Uh-huh. Fíjese usted que los primeros flyers de estas personas, de estos docentes que se dicen autoconvocados, y por ahí uno ve algunas convocatorias, decían que no querían el 30% en cuotas. Sí. Y sin embargo, cuando nosotros, ese flyer salió después que nosotros ya habíamos hecho el ofrecimiento del 30% en una sola cuota. Sí. Fíjese usted que las negociaciones siguieron, los gremios presionaron para que cambiáramos esta propuesta, para que no la iban a aceptar, que querían un poco más, y terminamos cerrando, justamente para evitar lo del año pasado, en un 41,1% de una sola vez, y lo repito, de una sola vez en el mes de marzo, para que justamente los salarios tuvieran una recuperación del salario, ¿sí? un incremento del poder adquisitivo. Bueno, sin embargo, y no me pregunte por qué, porque esto hace que nosotros tengamos que redefinir las partidas de nuestro presupuesto. Nuestro presupuesto a esta altura, con nuestra recaudación, no se ha incrementado un 40%, ¿sí? Nuestra recaudación a la fecha se ha incrementado un 10%, ¿sí? Respecto a lo previsto. Entonces, esto es un esfuerzo, el máximo esfuerzo que puede hacer la provincia de San Juan. Pero a su vez, mire, desde este día del año pasado que hacíamos mención hace un ratito, nosotros empezamos a trabajar un sinnúmero de modificaciones en cuanto a la composición del salario docente. Entre ellas, la modificación del radio, la modificación de la antigüedad, la modificación de puntos en cargos que realmente venían siendo planteados por los gremios y nosotros veníamos negándonos a modificar esos puntos y los hicimos y modificamos el 80% de los puntos asignados a cada cargo, lo que cuando usted mira la grilla salarial docente advierte que a la fecha, ¿sí?, y con el incremento, perdón, con el incremento del mes de marzo, todos los salarios han tenido entre enero del 2022 y marzo del 2023 un incremento promedio entre el 230, 270 y 300%. Bien. Ahora bien, eso es dato. Eso es corroborable con un recibo de sueldo de un docente, de un maestro de grado, de un maestro de especialidades, de un director de primera categoría, de jornada simple, de jornada completa. Digo, los distintos cargos y rangos que tiene el escalafón docente. Este es el máximo esfuerzo. Mire, el 23% en el presupuesto, cuando lo presentamos, el 23% se dedica a educación. Ahora bien, el 15% a salud, ¿sí? Un 8% a seguridad. Si ustedes tienen un presupuesto todo a salarios, absolutamente todo a salarios, ¿cómo podríamos hacer para garantizar salud, para garantizar seguridad, para garantizar, por ejemplo, a la actividad privada, la logística, rutas, caminos, electrificación, diques? Bueno, el presupuesto nuestro en ese sentido tiene una estructura muy equilibrada, con finalidades muy claras y definidas. Pero bueno, espero haberle contestado, creo que ha sido demasiado.
Sí, no, está bien entenderlo, porque bueno, uno entiende ahora, a veces el tema de la paritaria ha ocurrido muchas veces, está la idea de que bueno, seguramente el gobierno nos ofrece lo mínimo para que nosotros insistamos, pidamos lo máximo, y así se va negociando en las distintas reuniones hasta que se consigue el aumento específico. Si a lo mejor dijeron, bueno, nos ofrecen el 71, no, y entonces
justamente pidamos 100. Para evitarlo del año pasado, nosotros trabajamos en una hipótesis de máxima, en ese sentido.
O sea que de entrada es verdaderamente costo, ¿no?, el máximo esfuerzo. Significa eso, que no va a poder ser mejorado, que es la mejor oferta que tienen.
Vuelvo a darle datos. Sí. Hay que mirar las paritarias docentes en el resto del país. Sí. Miremos la paritaria de CABA. Todas las paritarias tienen un esquema que van en cuotas llegando al 30, 33 y 40% a julio. ¿Está bien? En un esquema que va acompañando el incremento de la inflación. Con salarios similares, ¿sí? Y bueno, lo único que yo no quiero, o sea, más allá de que lo diga, pero lo pueden corroborar pidiendo un recibo de sueldo, ¿cuánto cobra un maestro en CABA? ¿Cuánto cobra un maestro de jornada completa en CABA y cuánto cobra un maestro de jornada completa en la provincia? Entonces, uno escucha, y en esto también decirle a los docentes autoconvocados un sinnúmero de audios nos llegan, y es muy difícil porque hay audios, por ejemplo, donde sostienen que hemos ofrecido un aumento en cuota. No hemos ofrecido ningún aumento en cuota. Es un solo tramo del 41,1%.
Ah, claro. Pero ¿no dijeron que había 10% en septiembre, 20% en noviembre?
Y el 10%, a ver, ves que tiene una cláusula de actualización, ¿está bien?
Sí.
Bueno, y dijimos, bueno, pero si la inflación no alcanzase al 40% en el mes de septiembre y en el mes de noviembre, igual nosotros vamos a aplicar y vamos a garantizar, a ver, todavía dando garantías sobre un futuro incierto, porque no lo sabemos. Pero era para garantizar, para justamente decirle, mire, a pesar de que puede ser que te consiga, siempre digo, no me gustaría estar en los zapatos del ministro de Economía, que consiga bajar la inflación y no llegue, igual garantizamos que en esos meses van a estar esos porcentajes.
Sí.
Pero si a tu vez,
mire, ministra... Buenos días, Verónica Báez la saluda.
Verónica, buen día.
Buenos días. Primero, uno de los reclamos de autoconvocados es la cantidad de docentes que quedan por debajo de la línea de pobreza. Es uno de los montos. ¿Ustedes tienen cuantificado eso?
Los docentes, mire, cuando se analizan las canastas, hay que tener en cuenta qué tipo de familia está bajo la línea de pobreza. ¿Cuál es la cantidad de personas del grupo familiar? ¿Bien? Y acá también, ¿sí? Si uno se remite a INDEC, ¿cómo se definen las canastas básicas? Tiene canasta básica para dos personas, canasta básica para tres, canasta básica para cuatro, canasta básica para cinco. En la de cuatro personas o cuatro integrantes en una familia, se entiende que hay dos ingresos en esa canasta básica. Se suponen dos ingresos y dos menores.
Sí. ¿Bien?
En la de tres se supone un ingreso y dos menores, ¿sí? Que es la realidad en general de muchas de las situaciones, los que trabajan donde hay un solo ingreso con dos menores.
Correcto.
A ver, entonces, no estamos hablando del salario mínimo vital y móvil, no. Estamos haciendo referencia a un indicador que habla de la familia, no habla del ingreso personal, ¿bien? Y en ese sentido, si usted se fija, si tuviéramos en cuenta que es una familia con un solo ingreso, entonces tendríamos que hablar de la canasta de tres integrantes. Pero esto, mire, es dato, no lo dice en este caso Marisa López, quien les habla. No, es dato. Entonces... uno pide en esto, digo, siempre todos los reclamos son justos, se deben canalizar por las vías que corresponden, también se deben contextualizar, digo, en un contexto donde la situación económica es complicada, donde luchamos frente a un flagelo que es la inflación, es entendible, siempre los más perjudicados son los asalariados. Bueno, de este lado hay que entender que sabiendo todas estas situaciones, le hace el máximo esfuerzo.
Ministra, le pedimos un segundo, por favor, porque enseguida queremos preguntarle si esto, este sector de autoconvocados que se dice antipolítico y antisindical está siendo usado políticamente también, en este caso, en un año electoral. Está escuchándola también la ministra de Educación en este momento, que está en el móvil, porque enseguida vamos a hablar con ella. Y queríamos nada más que el saludo, David, adelante.
Sí, Gustavo, estamos acá en el segundo piso del Centro Cívico, ya estamos en el despacho de la ministra de Educación, la licenciada Cecilia Trincado Moncho, a quien le agradecemos la disposición de hablar con Radio Nacional San Juan. Bueno, ministra, en primer lugar, buen día. Sabemos el contexto difícil que hay en los alrededores del Centro Cívico. Bueno, creo que es la pregunta obvia, ¿qué nos puede decir al respecto?
¿Cómo están? Buenos días, Gustavo.
Buen día.
La verdad es que, bueno, lamentablemente seguimos con esta situación. Nosotros quisiéramos que los docentes estén en las escuelas. Hoy comenzaba en clase directamente en nivel secundario. No tengo todavía datos del presentismo y del ausentismo. Supongo que en el correr de la mañana los tendremos. Pero, bueno, quisiéramos que los docentes reflexionen respecto de lo que del esfuerzo que ha hecho el gobierno en esta paritaria y que también reflexionen, como también esto siempre lo repito, que la escuela abierta es posibilidad de igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. Entonces, que esta es también nuestro deber como docente.
Ministra, le pedimos un segundo solamente para despedir a la ministra de Hacienda, que está en la otra línea, y ya volvemos. David.
Bien, gracias.
Ministra, entonces, ¿el tema del descuento de días no trabajados, eso va a ser una realidad?
Me está preguntando a mí, ¿verdad?
Sí.
Mire, a ver, yo reflexionaba estos días sobre la democracia. ¿Cuánto nos costó conseguirla? ¿Cuánto la debemos defender? ¿Cuánto la debemos afianzar y fortalecer? Y fortalecer todos los mecanismos que tenemos en la democracia para expresarnos, pero fundamentalmente es respetando las instituciones. Nadie quiere volver a épocas anteriores a 1983. Y en ese sentido, uno también ve que quienes, muchos de los que lideran manifestaciones, de los que se manifiestan en redes a favor, ¿sí? Son candidatos, son políticos que se van a presentar en una elección el 14 de mayo y debieran ser ellos quienes estén defendiendo instituciones. Y no manifestaciones, ¿sí?, que no tienen una organicidad, que no, usted no encuentra con quien dialogar como representante. De hecho, el año pasado reflexionamos mucho en este tema y subieron a la reunión paritaria 3 representantes de ellos, designados por ellos mismos. Cuando esas personas bajaron, las desautorizaron totalmente. Entonces ahí usted ve que no hay una organicidad con quien dialogar y con quien hasta reflexionar, porque es muy fácil manifestarse en redes, grabar un audio, faltando a la verdad, sin datos concretos. Yo hoy le he hablado de datos concretos. Ahora bien, usted sabe también que nosotros debemos hacer respetar lo que dice, por ejemplo, el Estatuto Docente y su decreto reglamentario respecto a las faltas injustificadas. Es obligación, ¿sí?, hacer cumplir lo que allí está escrito. Y en ese sentido, en honor también a quienes también han ido a trabajar y han cumplido con su rol de educar, ¿sí?, no sería justo que se le pague a ambos. Entonces, bueno, lo que usted debe hacer es cumplir con lo que dice el estatuto. Es decir, usted tiene una falta que no ha justificado y se debe descontar el día. Bueno, mire, yo invito a los docentes, porque todos tenemos amigos docentes, todos tenemos parientes docentes, todos hemos ido a la escuela primaria y hemos ido a la escuela secundaria. Ahora bien, llamado a la reflexión de que analicemos el esfuerzo que hemos hecho, no solo durante en este último acuerdo salarial, sino en los esfuerzos que hemos hecho en el 2022. Nosotros individualmente nos han agradecido un sinnúmero de sectores de la educación que vieron reflejado en su recibo los incrementos salariales superiores al acuerdo general. Bueno, eso es lo que pedimos en el día de hoy. De nada serviría, o qué fácil sería para un gobierno, o en este caso para Sergio Uñac, ofrecer cualquier porcentaje, ¿sí?, o un porcentaje muchísimo mayor. Y qué triste sería que eso que se ofrezca después no se pueda pagar. También en eso llamamos a la reflexión y queremos hacer un poco de historia, de no volver a aquellas épocas donde no se podían pagar los sueldos en tiempo y forma.
Lo recuerdo. Ministra, muchas gracias por atendernos, es muy amable.
No, gracias a usted, Gustavo, que pase buen día.
Hasta luego, buen día. David, volvemos a Centro Cívico con la ministra Trincado Moncho.
Sí, retomo una pregunta y algo que había respondido usted, ministra, que es el hecho del presentismo. Durante la semana pasada, tanto el día, más exactamente el día miércoles, que fue cuando comenzó el ciclo lectivo en el nivel primario y en el nivel inicial, como los días jueves y viernes, ¿tienen algún porcentaje de ausentismo antes de que pase el móvil y las preguntas a mis compañeros en el piso?
Sí, de esos días ha ido incrementándose el presentismo. Poco, sigue siendo bastante alto el ausentismo, pero hemos pasado de un 10% de presentismo el miércoles, por ejemplo, en inicial, en especial, más o menos, ¿no es cierto? Estoy redondeando. Sí. Y en primaria, a un 30% el viernes, fueron los últimos datos que tuve, tanto en inicial, especial como primaria. Hubo un incremento. En secundaria se mantuvo en el orden del 60% de asistencia en secundaria orientada y en las técnicas, pero en agrotécnica era mucho más alto el porcentaje de asistencia, en el orden de los 70% a la asistencia, y en todos estos casos los directivos de secundaria teníamos el 100% de asistencia.
En el piso de Radio Nacional San Juan, bueno, habrá escuchado a Gustavo Martínez Quiroga, está Verónica Báez, equipo para consultas a la ministra Trincado Moncho.
Buenos días, ministra, perdón. Quería consultarle respecto justamente de estos porcentajes de asistencia, que bueno, claramente se han ido aumentando. Se entiende que los docentes van lentamente, sumándose a las aulas y dejando la protesta, en definitiva. Pero aún así se mantiene un núcleo importante que sostiene esta posición y la preocupación es qué hacer, qué se va a hacer con estas personas.
Sí, bueno, yo creo que la ministra de Hacienda ha sido muy clara al respecto. Por el momento, lo que se está haciendo es pasando las novedades de la ausencia de las personas, ausencias injustificadas, entonces pasan a descuento. Es la medida que se está tomando ahora.
Está bien. Bueno, la otra consulta tiene que ver, ministra, con el al margen de lo salarial. Se han reunido la semana pasada, si mi memoria no falla, en estos encuentros para hablar de la calidad educativa y de proponer nuevas estrategias, ¿verdad?
Sí, sí. Fundamentalmente lo hemos hecho con los directores de secundaria y los supervisores de secundaria, tanto orientada como técnica. Son normas inclusive que están saliendo en estos días, pero viendo la luz, diré, pero ya estaban elaboradas en este último tiempo, y tiene que ver con todas las situaciones, particularmente de evaluación, ¿no es cierto?, de la secundaria, que es donde yo diría se ha sentido más el impacto de los años de pandemia y de aquellas decisiones que se tomaron respecto de la unidad pedagógica. Porque esa unidad pedagógica no se analizó totalmente como unidad evaluativa, que así debiera haber sido, y entonces los chicos deben cuestiones unitarias, que bueno, se debió analizar y lo hemos analizado muy fuertemente, así que como que se ha puesto entre paréntesis año 2020 y 2021, porque si no, hoy tendríamos un niño repitente que está terminando la escuela y que debe materias de segundo año. ¿Qué lo hago repetir? ¿El quinto año, que a lo mejor claro. Lo aprobó todo? Bueno, esto me lo han escuchado decir ustedes. Sí. Entonces, estamos trabajando muy bien con los directores de las escuelas secundarias en todo un trabajo que va a ser de acompañamiento a las trayectorias de estos estudiantes. Porque no vamos a dar por aprobadas las materias. El chico las va a tener que aprobar y rendir. Pero lo que tenemos que modificar también son los formatos de evaluación. Aquello que se enseñó de una manera en pedagogía, estoy hablando en términos generales, no se puede evaluar de otra, hay que evaluarlo de la manera en que se enseñó. Bueno, y esto es lo que estamos trabajando con todas las instituciones.
Bien, o sea, que por ejemplo los chicos que pasan de año pasan solo con dos previas, esa es la regla general.
Esa ha sido siempre la regla general. Estamos, como tenemos un alto número, y eso nos lo han pedido los directores de escuelas, con tres materias, bueno, vamos a flexibilizar la tercera, pero en un formato que es nuevo para la educación, que es el regular pero condicional.
Bien.
Entonces, este chico le vamos a permitir que pase con esa tercera, pero se va a tener que poner a estudiar porque hasta julio tiene esta condición.
Bien.
Entonces, bueno, vamos trabajando en ello y, como digo, con un trabajo y una demanda muy importante de las propias autoridades de secundaria.
Está bien. Ministra, muchísimas gracias por atendernos, es muy amable.
Por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego, adiós.
Bueno, Gustavo, ahí tuvimos el diálogo con la ministra de Educación, Cecilia Trincado Moncho, con respecto a lo vinculado con el paro de docentes, paro y movilización de docentes autoconvocados, y también lo que respecta al tema pedagógico en educación en la provincia de San Juan.
Gracias, volvemos enseguida, David, muchas gracias.
Perfecto, volvemos más adelante.
Hasta luego. La verdad es que el tema de la reforma pedagógica debería centrarse en muchas cosas, ¿no? Bueno, ha vuelto otra vez el debate sobre el tema de la repitencia.
Claro, exacto. ¿Sirve
o
no sirve?
Sirve o no sirve, hay que revisar tantas cosas en el sistema educativo que la verdad que no sé cuándo terminaríamos, ¿no?
Es interesante escuchar, por ejemplo, esto de lo que se enseñó de una manera,
se tiene que evaluar de la misma manera, de la manera que se enseñó. Claro.
A como los chicos en pandemia recibieron sus
contenidos. Su contenido, exacto.
¿Quién lo dice? Es una pregunta que abre respuestas sobre la intencionalidad de comunicación, sobre los intereses que se esconden detrás de afirmaciones y de informaciones, a veces modeladas para determinado fin político, económico o social. ¿Quién lo dice? Con Gustavo Martínez Quiroga por Nacional. ¿Quién lo dice?
En un ratito vamos a estar hablando con José Poda, que se suma como columnista otro año en esta edición 2023, a quien lo dice, de política. Y si nos queda tiempo también vamos a hablar. Hay un artículo que habla de los problemas o de las bombas que cada uno de los candidatos a gobernador tiene que desactivar si quiere seguir en carrera, publicado por El Nuevo Diario. Interesante para analizar cómo está planteado, desde dónde, ¿no? Como el quien lo dice también.
Tampoco falta.
¿Tampoco falta para qué? ¿Para las elecciones?
Para selecciones.
¿O para que usted se vaya a...?
¿Eso se lo podemos revelar ya a la audiencia?
Por supuesto, vamos a tener enviado especial al frente, sin novedades en el frente, ahí con el casco y el chaleco oriental, ¿no? Antibalas, va a estar Julián Mendoza, que se va a Rusia.
¡Wow!
A Rusia.
Muy porque con, nosotros no nos andamos con chiquitas.
Por supuesto, decime, ¿qué radio en San Juan se da el lujo de mandar un enviado especial a la guerra de Ucrania?
Desde allá vamos a estar reportando todo lo que uno pueda ver y escuchar.
Falta poco, ¿eh? Esquivar vamos las a las noticias, vamos a las noticias y volvemos.